A nuestro querido público, le comunicamos que debido al aislamiento preventivo, nuestras transmisiones en directo son vía remota y dependen de la señal de internet. Por ello, les pedimos comprensión ante las fallas que puedan presentarse. Gracias por compartir estos momentos en casa con Radio UNAM y la revista de la universidad.
Bienvenidos al suplemento radiofónico de la revista de la Universidad de México. Yo soy Elvis Liceaga y el tema de este mes en la revista de la universidad es contracultura. Así que en esta serie de programas vamos a hacer diferentes aproximaciones a la contracultura y a diferentes culturas hegemónicas que se merecen resistencias. Para empezar tenemos a Irene Soria. Bienvenida, Irene, ¿cómo estás?
Hola, Elvis, bien, bien, muchas gracias. ¿Qué tal?
Cuéntanos un poquito de ti. Tú eres, en muy resumidas cuentas, una estudiosa de los movimientos hackers y del hacktivismo. ¿Cómo llegaste hacia ahí? ¿Por qué te interesan estos movimientos?
Pues mira, a mí me llama poderosamente la atención toda la contracultura hacker y luego cómo se fue desenvolviendo o convirtiendo en el hacktivismo. Porque justamente creo que se conecta mucho con mis prácticas, ¿no? Mis prácticas en el cómputo. Rápidamente, cuando yo estaba en la universidad y que estudié diseño y comunicación visual, y me doy cuenta que la gran mayoría o todo el tiempo estábamos utilizando softwares que teníamos que tener en copias no autorizadas y que eso de pronto era algo ilegal, ¿no? Y me preguntaba yo, no solamente en el caso del software, sino me preguntaba yo si todas las personas podían o tenían que tener computadoras muy grandes para tener que crear o para poder crear. Entonces, cuando yo me hago estas preguntas, empiezo a explorar algunas otras cosas como el movimiento del software libre y digamos que ahí me topo o me encuentro de cara con el movimiento contracultural de la cultura hacker, ¿no? Entonces, el software libre y la cultura hacker como dos movimientos o dos caminos que de alguna u otra manera se juntan y que en realidad lo que están haciendo es pues cuestionándose, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con las tecnologías en ese momento, en los 80, diciendo, oigan, pues que si no ponemos atención acá, las empresas pueden también llegar a tener algún tipo de control en algún momento? Y en ese punto, en ese momento, pues a muchas de estas personas las tiraron como de a locos, ¿no? O sea, como que no les pusieron tampoco mucha atención, pero ahora me parece que está mucho más vivo que nunca, ¿no? Entonces, bueno, eso me empezó a interesar porque nosotros lo estamos en su momento, lo vivimos y lo tenemos como, pues usamos mucha tecnología y no nos damos cuenta de todo lo que las implicaciones que puede tener. Hasta ahora, ¿no? Me parece que con la pandemia es algo que estamos viendo como de manera mucho más clara.
Ahora quizá más que nunca, ¿no? Que toda nuestra vida está mediada por la pantalla y realmente son muy pocas las otras relaciones que tenemos, además de las que tenemos con la tecnología. Entonces me parece que es alarmante no tener tanta claridad, no tener completa visibilidad de la dimensión que significa la presencia de la tecnología en nuestras vidas y de qué manera nosotros le estamos sirviendo a un sistema que pues nos está utilizando, ¿no? Entonces yo quería preguntarte cómo esta fusión de nuestra vida privada con la tecnología, bueno, y la vida laboral también, le afecta o le cambia los planes al hacktivismo o al movimiento hacker, y qué entenderían ustedes por contracultura.
Algo que me gustaría también decir es que no, muy probablemente lo que yo te pueda decir también cambia dependiendo de cada grupo de personas o de cada comunidad que se considere hacktivista, ¿no? Creo que cada una de nosotras y de nosotros ha hecho como su pequeño círculo para dialogar sobre temas que se vinculan a esto. Por ejemplo, últimamente hay muchas discusiones sobre la propiedad intelectual, sobre cómo esto afecta, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, una manera en la que me gusta abordar o a la que me gusta llegar es que efectivamente hoy más que nunca pues estamos viendo cómo estamos prácticamente todo el tiempo conectadas y conectados, obviamente quienes tenemos ese privilegio, ¿no? Pero digamos prácticamente todo este ciberespacio o este lugar virtual pues está siendo construido y habitado por un montón de personas que estamos conectadas. Y estas personas que estamos conectadas no solamente nos comunicamos a través de estos medios o a través de estas tecnologías, sino que estamos también dando cosas a cambio, ¿no? Estamos dando no solamente datos, sino también patrones de comportamiento, ¿no? Y una serie de cosas más que sirven de insumo a estas empresas para no solamente hacer mejores ventas o ventas más específicas, sino también para conocer mejor, ¿no? Como no sabemos, que eso es justamente uno de los puntos de la cultura hacker o del movimiento del software libre, es que como no sabemos cómo están hechas estas tecnologías, es decir, no conocemos su corazón, no conocemos su receta, ¿no? Muy similar a la receta de la Coca-Cola, ¿no? Yo pongo ese ejemplo. Como esta propiedad industrial es un secreto industrial, ¿no? Como no conocemos ese secreto industrial, pues no sabemos exactamente qué están haciendo o a dónde van nuestros datos. Y esa es una problemática nuclear frente a la que se opone o pretende oponerse el movimiento hacker y eventualmente el movimiento hacktivista. Por eso uno de los núcleos que se cuestiona o que se pregunta el movimiento hacker es qué está pasando con esta idea de la propiedad intelectual y qué está pasando con no saber cómo funcionan las cosas. Y eso también se empieza a abrir, ¿no? Se abre a otras movimientos o a otras acciones, porque por ahí hay grupos hacktivistas que, por ejemplo, deciden que parte de sus acciones es liberar libros, por ejemplo, ¿no? O subir artículos o permitir el libre acceso a ciertos artículos. Y ahí tenemos el proyecto de Sci-Hub, por ejemplo, ¿no? Que está hecho por una mujer hacktivista que se dio cuenta que no se podía acceder a los artículos académicos y artículos científicos, incluso aunque fueran pagados por el Estado. Entonces ella decide hacer un mecanismo, un script, un robotcito, que cuando tú buscas ese artículo, lo pueda ir a chupar de un repositorio académico. Esto evidentemente es una práctica ilegal, aunque no por ello ilegítima, ¿no? Hay una necesidad ahí detrás de ese tipo de movimientos para apropiarse y regresar el control tecnológico a quien usamos la tecnología. Entonces creo que por eso es una contracultura, ¿no? Creo que se opone a la cultura de la privatización, o al menos hoy día, esa es una de las cosas que yo he encontrado. Creo que muchos de los movimientos contraculturales vinculados al hacktivismo y al movimiento hacker hoy se oponen a la privatización del conocimiento, se oponen a una propiedad intelectual recalcitrante, ¿no? Y se oponen a que no podamos acceder libremente a conocer qué hacen con nuestros datos, con nuestras vidas, ¿no? Prácticamente.
¿Qué otras prácticas tienen los movimientos hacktivistas? Así como me gusta mucho que digas es ilegal, pero no es ilegítimo. ¿Qué otras prácticas tienen que respondan a necesidades legítimas del usuario de Internet? ¿Y de qué manera un usuario promedio, como yo, por ejemplo, podría colaborar a quitarle poder a los grandes nombres de la dominación de la información en el Internet?
Pues mira, yo creo que prácticas ha habido muchas, incluso habrá quien seguramente investigadoras o investigadores o quienes observamos también esto, definir cuál sí es una práctica hacktivista y cuál no puede ser un poco complejo. Pero a mí lo que me gusta observar o lo que me hace también verlos como una distinción es que efectivamente el hacktivismo utiliza prácticas computacionales o acciones computacionales también para que están mediadas por el cómputo, quiero decir, y que responden a una necesidad, como te digo, legítima. Está, por ejemplo, esto de lo que te cuento de Alexandra Elbakian, que es la que creó Sci-Hub. Pero también se me ocurre pensar en algunas acciones por ahí de que algunas personas se junten en redes sociodigitales y por ahí de pronto hagan algún tipo de acción conjunta para hacer que una cuenta tenga algún cierto tipo de colapso, ¿no? Pero bueno, esta también hay que decir algo, está dentro de las redes sociodigitales, no están dentro de Twitter. Y a veces los movimientos activistas buscan justamente salirse de estas redes, que creo que ahí es donde yo lo conectaría con el qué podemos hacer nosotros y nosotras de a pie diariamente para conectarnos con este tipo de pensamientos que se salgan del control tecnológico, ¿no? Y más allá de que nos pongamos a entrar o que intentemos entrar a un servidor o tratemos de tirar algo, ¿no? O sea, más que esas prácticas que también son muy de la ciencia ficción, pero bueno, existen. O sea, claro que es posible entrar a un servidor, pues, pero me quiero decir de personas de a pie. Más allá de eso, creo que una de las primeras cosas que podemos hacer es, primero, tomar conciencia de que lo que está pasando ahora no es poca cosa. El hecho de que todas estas empresas tengan nuestros datos y conozcan prácticamente cómo nos comportamos en cautiverio, ¿no? Les está dando mucha información y no sabemos exactamente qué están haciendo con ella. Nos dicen que son ventas, o sea, hacer ventas más precisas, pero no sabemos de cierto nuevamente porque no sabemos su código de programación y no sabemos qué hacen con ella. Entonces nosotros como ciudadanos de Internet, como ciudadanas de Internet y gente que habita el ciberespacio y que hacemos y construimos Internet, una de las cosas que podemos hacer es no solamente tomar conciencia, sino también cuestionar a estas empresas, en una de esas también elegir no entrar a ellas. Y creo que también tomar la conciencia con las generaciones que vienen. Que las generaciones que vengan no solamente aprendan a utilizar una aplicación o que no aprendan a ver la computadora como algo alejado, ¿no? Sino regresar un poquito la lógica del do it yourself, muy de otra contracultura como el punk, ¿no? Porque la cultura hacker viene también un poquito del cyberpunk, retomando el cyberpunk de hazlo tú misma, hazlo tú mismo. Y ahora ya con nuevos movimientos como que a mí me gusta explorar el hack feminismo, más hacia el hagámoslo juntas, ¿no? Entonces pensemos en recuperar nuestro control tecnológico en tanto aprendizaje. Cómo funcionan nuestras computadoras, cómo funcionan nuestros equipos, cómo funciona Internet, cómo funciona nuestro teléfono celular, ¿no? Si empezamos un poco a hacernos esas preguntas, eventualmente yo sueño con eso, ¿no? Que podamos hacer nuestros propios aparatos, que sean más amables con nuestros cuerpos y más amables con nuestras vidas. Suena a utopía, mi querida Elvis, pero creo que estamos hoy en una distopía muy presente y creo que también imaginar es parte de pues nuestras posibilidades de resistencia y una contracultura máxima, ¿no? Nuestra capacidad de imaginar.
Te agradezco muchísimo y creo que es importante cómo podemos pensar en hackear, no solo respecto a nuestra relación con la tecnología, sino a copiar este hack en diferentes áreas de nuestras vidas donde es necesaria, pues, la contracultura, ¿no? Dime, antes de despedirnos, ¿dónde pueden leer más sobre movimientos hackers, sobre hacktivismo, sobre movimientos hackers feministas? ¿Hay alguna especie de directorio o algo así?
Pues mira, una búsqueda rápida en su buscador de confianza seguramente arrojará cosas. Hay por ahí algunas páginas que ya están haciendo alguna recopilación, pero yo creo que más específicamente puedo recomendar algunos autores. Hay unos, Steven Levy fue de los primeros que escribió sobre hackers. También está Mackenzie Wark. Y bueno, también si a alguien le puede interesar, les puedo dejar mis redes sociales y por ahí mandamos algunos links. Yo estoy en Twitter como @arenitasoria y por ahí suelo compartir información y datos que, pues, si les interesa, por ahí podemos discutir.
Muchísimas gracias, Irene.
No, muchísimas gracias a ti, Elvis, y pues que esa sea la consigna. Vamos a hackearnos y a hackear el mundo.
Hemos llegado al final del programa. Si quieren leer más sobre contracultura, les recomendamos los artículos Los Mandamientos, de Erika Jung, y Contracultura, Contrapoder o Cómo Hacer una Revolución, ¿Qué es la Revolución Feminista?, de María Galindo. Ambos artículos se encuentran en el número de este mes de la revista de la Universidad de México. Pueden consultarla gratuitamente en www.revistadelauniversidad.mx. En Twitter y en Facebook nos encuentran como @revista_UNAM. Y sobre este programa pueden escribirnos a @shubidubi. Gracias a Miguel Alvarado y a Yael Weiss. Yo soy Elvis Liceaga. Hasta pronto. Este programa es una coproducción de la Revista de la Universidad de México y Radio UNAM.